Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Nuestro invitado especial de hoy nació en Cartagena. Reportero de guerra durante 2 décadas, además de escribir su página de opinión en el suplemento XL semanal desde 1991, ha desarrollado una larga carrera como escritor. Junto a títulos suyos que siguen presentes en los estantes de éxitos de las librerías, como la colección dedicada a las aventuras del Capitán a la Triste, tiene desde 2016 una nueva serie abierta, protagonizada en esta ocasión por un espía sin escrúpulos llamado Lorenzo Falcó. Al crear este nuevo personaje, apostó también por enmarcar sus libros en el siglo XX, un tiempo al que se había sumado ya en El tango de la Guardia Vieja. Hace un mes que Alfaguara ha publicado la tercera entrega titulada Sabotaje. De la primera, Falcó vendió más de 300.000 ejemplares y Eva, la segunda, fue también un éxito. Además, en abril pasado sacó la novela policial Los perros duros no bailan. Esta mañana nos acompaña el escritor, periodista y académico Arturo Pérez Reverte.
Pues sí, después de Verba Volan, llega Arturo Pérez Reverte, que confiesa que con los años ha vuelto a la lectura de los clásicos latinos y griegos, y al que recibimos con la banda sonora, la banda musical de su libro Sabotaje. Hola, Arturo.
Hola, Pepa.
Seguro que no recuerdas dónde estabas hace exactamente un año a esta misma hora, pero yo te lo voy a recordar.
No lo recuerdo.
¿Estabas aquí?
Estaba aquí mismo.
De verdad, el 4 de noviembre de 2017, que también es casualidad.
También es casualidad.
Estuviste aquí presentándonos Eva. ¿Ah? Cuando nos dimos cuenta, Maricruz me lo contó, nuestra documentalista. Dice, oye, que Arturo estuvo el día 4 de noviembre, no me lo puedo creer.
La vida tiene geometrías singulares.
Pues ya ves, un año después volvemos a encontrarnos. Gracias por estar aquí.
A vosotros por recibirme otra vez.
Bueno, hoy nos trae Sabotaje, la tercera aventura de Lorenzo Falcó. Prueba palpable de lo mucho que ha gustado este personaje, que tenía tantos puntos para no gustar, ¿no? Nos decía Maricruz ahora que de la primera entrega vendiste 300.000 ejemplares.
Sí, no me puedo quejar.
Hombre, más de 300.000 ejemplares.
Sí, bueno, no sé, él es un tipo amoral, es un asesino, es un torturador, es un tipo muy poco recomendable, es un canalla además integral,
sí.
Pero bueno, intenté para que todo eso fuese digerible o fuese asumido por el lector, dotarle otras cualidades, simpatía, encanto, elegancia,
ya.
Guapo además, es de esos tipos, bueno. El otro día me decía un chico en una firma, me decía, don Arturo, es que yo con Falcó me iría de copas, pero nunca dejaría a mi novia, ¿no?
Pues
claro. Es ese tipo de...
Pero es muy difícil hacer que caiga bien un tipo con todas esos defectos. Ya, es verdad, tiene virtudes, tú lo dices, es muy... Al final es un tipo simpático, un tipo que te cae bien, pero hombre, hacer que los lectores se enamoren de un tío tan canalla... No es fácil, ¿eh?
Ese era el desafío de cada novela. Es un desafío nuevo y esta vez era conseguir que el personaje fuese aceptado.
Bueno, ese siniestro y al mismo tiempo encantador personaje trabaja, ya lo hemos dicho, como espía en plena Guerra Civil Española y trabaja para el Grupo Lucero, que es una sección del Servicio Nacional de Información y Operaciones del organismo de inteligencia, es el organismo de inteligencia de la Falange. Hacer de un agente del Movimiento Nacional un héroe de ficción... ¿Eso fue una especie de provocación o...?
Hay de provocación y eso incrementa el desafío, ¿verdad? La cosa era ponerlo como muy difícil, en plan mucha prueba superada, ¿no? A ver si funcionaba. Yo llevo escribiendo novelas 30 años, entonces bueno, pues tengo que para que una novela me motive a vivir con ella durante un año, pues tiene que haber motivos poderosos, y ese era uno, a ver si puedo conseguirlo, y bueno, lo intenté.
Pero a ti lo que te pone es provocar al personal, dime la verdad.
A veces sí, hombre, sobre todo en estos tiempos de tanto, donde todo debe
tanto
ser...
Tanto odio, ¿no?
Y sobre todo donde todo debe ser blanco o negro, rojo o azul, no hay matices, no hay colores, no hay gamas de grises, ¿no? Entonces bueno, pues decidí que no, que me iba a mover en el terreno de la vida real, que es en ese terreno ambiguo, donde realmente se mueven los personajes reales, porque yo he conocido Falcó y he conocido gente así, ¿no? Y todos tenían los dos lados. Eso de esto es bueno, esto es malo, cuando tienes 67 años, que yo lo cumplo dentro de unos días, no lo ves tan claro.
Lo cierto es que Falcó, ya lo hemos mencionado en las otras dos ocasiones en las que hemos hablado de sus aventuras, no tiene ideología. Él es un tipo leal a sí mismo. Hay una expresión muy gráfica, dice, baila solo, este baila solo. Hay un momento en el que le preguntan, ¿de qué bando eres? Dice, del mío. Yo siempre soy del mío. Pero al final, sí, claro, está ayudando a los nacionales a ganar la guerra.
Y el día que su jefe, el almirante, le dice, se han sublevado los militares, pregunta, ¿y estamos a favor o en contra? O sea, que esa es la ideología de Falcó.
Qué bueno. Hay una frase pronunciada en la novela por el jefe de los servicios de inteligencia soviéticos en España que da que pensar. Dice, hay una ley matemática en nuestro oficio. Los que tienen patriotismo, fe y valor siempre pierden al final mucho más que los que no lo tienen.
Eso es verdad.
Pero claro, eso significa no implicarse en nada, ¿no, Arturo?
No, te implicas, lo que pasa es que, bueno, ¿sabes qué pasa? Que esto es una novela, el autor no piensa, no tiene por qué pensar como el personaje.
Pero es la mano que mece la cuna.
No, es verdad, mira Lolita de Nabokov, bueno, yo no sé si a Nabokov le gusta a la niña de 12 años, pero sí. Bueno, pero en realidad, no, es una, hay que tener en cuenta que es una novela, es una herramienta de ficción. Entonces, justamente lo que tiene de buena novela es que permite ser cualquier cosa, asesinar, matar, hacer cosas que no querías en la vida real, permite ponerte en la piel de otros hombres u otras mujeres, ¿no? Y eso es lo interesante.
Su jefe dice de él, nunca necesita aparentar que sus motivos sean honrados, y la ventaja es que cae bien tanto a los hombres como a las mujeres. Tiene ese punto de desalmado, algo gamberro, de un colegial simpático. Creo que es una definición perfecta, ¿no?
Bueno, intenté que lo fuera. Y es que realmente todos hemos conocido a alguien así. El típico canalla que te roba la cartera y el corazón al mismo tiempo. Todos hemos conocido a alguno de ellos, ¿no? Hombre o mujer. Y bueno, y yo decidí que iba a hacer de uno de ellos un héroe de novela. Porque a la triste es un héroe moral. Sí. Es un héroe, es un hombre que ha tenido fe y la vida le ha quitado. Y lo ha dejado con una mirada amarga y moral sobre la vida. Pero no, Falcó es amoral. Desde niño era un sinvergüenza ya, desde pequeñito.
¿Y sabes qué lo hace grande a este personaje? Que nunca pierde la ironía ni el sentido del humor, incluso en las situaciones más dramáticas.
Sí, eso es cierto, sí. Y eso está tomado también de personajes reales, ¿no? Y también su autor también comparte a veces esa mirada.
Pero en esta novela le he pillado una cosa que digo, este tipo es un snob. Porque
es muy snob.
Cruza las piernas procurando no aplastar la raya del pantalón. Bueno, a ver, Arturo.
Perdón. Eso lo hacía mi padre, lo hacía cualquiera de esa generación. Antes los pantalones no eran como ahora, antes las rayas eran, se planchaban.
Eran sagradas las rayas.
Entonces, un caballero, como Dios manda, alguien bien vestido, intentaba mantener cierto decoro. Y la raya del pantalón era fundamental, que no se te abolsara el pantalón. O sea, no es ser snob, eso todavía procuro hacerlo yo. Lo hace cualquiera que lleve un pantalón.
Oye, entonces ahora cuando ves a estos tipos con los pantalones medio caídos, enseñando el calzoncillo y tal, ¿qué haces?
Bueno, yo no me he visto así.
Ya, pero ¿opinas sobre ellos o no?
No me he visto así.
Parle-moi d'amour, redites-moi des choses de temps. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là.
Estaba pensando mientras veía la banda sonora, que es magnífica.
La banda sonora del libro es muy buena.
pero que el placer, estaba pensando que el privilegio de un novelista de poder vivir durante un año o dos años metido en un mundo que tú eliges, ¿no? Sí. Oír la música que quieres, leer los libros que quieres, trabajar con los personajes que quieres, ¿no? Y trabajar con la música de fondo de esta novela ha sido también un placer complementario adicional muy interesante.
¿Mientras trabajas oyes la música?
No. Pero la oigo para trabajar. Yo trabajo en silencio siempre.
Creo que me lo habías contado alguna vez.
Al fondo, donde no hay ningún ruido, ni música, ni nada. Pero es verdad que, bueno, leo, miro, veo fotos y evidentemente oigo música para tener ese estado de ánimo que me facilita antes de trabajar. Oye, y esta música es fundamental, claro, la música de los años 30.
Yo les recomiendo que después de leer la novela busquen la música porque es estupenda. En cada libro de Falcó descubrimos algún detalle de su biografía, ¿no? Ya sabemos que nació en una familia jerezana acomodada, que fue pues traficante de armas, contrabandista. Ahora conocemos que su padrino Manolo le decía cosas como: quien pierde a una mujer que le acaricia la espalda no sabe lo que gana. O Yo he perdido pocos trenes en la vida, pero tú te subes hasta en los mercancías.
Sí, el tío Manolo es el tío golfo, el tío mujeriego, la bala perdida, que marcó en cierta forma también la infancia de Falcó. Pues digamos una especie de modelo simpático que Falcó recuerda con mucho afecto.
O sea, vamos a acabar descubriendo el pasado enterito de Falcó, ¿no?
Poco a poco. Y
porque es que el pasado no se borra del todo, nunca.
También el autor lo descubre a medida que voy avanzando, a medida que voy escribiendo Falcó, a medida que voy conociendo más de él, pues bueno, el lector también lo va conociendo. O sea, una novela por entregas es una progresión en el personaje y en el mundo del personaje. Entonces yo ahora conozco cosas de Falcó que hace 2 años no conocía.
En las aventuras de Falcó siempre aparecen reflexiones sobre lo que él hace, matar, ¿no? Sobre el hecho de matar. Hay muchas maneras de matar, se puede matar a alguien como un mero acto burocrático, hay remordimientos cuando matas, se puede matar demasiado. ¿Has pensado muchas veces en el hecho de matar a alguien?
Sí, porque lo he visto hacer, sí. Lo he visto hacer muchas veces.
Y has reflexionado
además,
mucho sobre
muchísimo,
ello.
Muchísimo, lo tengo muy claro. Y además hay una cosa que en este personaje me interesa mucho marcar, que es que para mucha gente, en la vida real, la violencia es una herramienta más de trabajo. Falcó no mata por placer ni por sadismo, mata porque su trabajo implica matar. Y lo hace como con la naturalidad de quien, para quien la violencia es eso, ¿no? Y eso lo he visto hacer. He conocido gente que mataba de esa manera, sin rencor, sin odio, sin ensañamiento, porque matar, ¿no? No estoy aprobando, evidentemente.
Has visto que existe.
Estoy describiendo.
¿Y sin remordimiento, Arturo? No. ¿Sin remordimiento?
Bueno, mira, al final todo ser humano se las arregla para no tener remordimientos. Hay una cosa también que he descubierto, que es por muchas atrocidades que hagas, muchos crímenes o terribles que cometas, el ser humano tiene una capacidad de autoconsuelo, capaz de, al poco tiempo, todo el mundo encontrará la justificación más retorcida para justificar algo que hizo, alguna atrocidad. No conozco a nadie a quien el remordimiento le dure. Eso es de novelas, de películas, esa gente que está con los fantasmas en la cabeza, es mentira.
Falcó es un depredador en todos los sentidos. ¿Tú crees que hay muchos depredadores en el mundo?
Sí. El ser humano es depredador por naturaleza. Es lo que pasa es que bueno, la vida, la sociedad, la comodidad, el confort y un montón nos quitan la necesidad de depredar. Pero cuando salta el barniz, cuando estás de nuevo en el territorio hostil de la vida real, de la vida no esta, sino aquella que es la real, entonces el ser humano vuelve a ser lo que siempre fue, que es decir, un riguroso y metódico y cruel hijo de la gran.
Eso. Con Falcó te has instalado en ese siglo que habías utilizado poco como escenario de tus novelas, en el tango de la Guardia Vieja, por ejemplo. El siglo XX es fecundo para la literatura, pero incómodo para muchos escritores.
Para mí no lo es, no. Lo que pasa es que el siglo XX no se explica si no miras hacia atrás. Por eso hay novela y libro, sobre todo libro histórico importantísimo para antes del siglo XX. El siglo XX no surge de la nada. Entonces, bueno, yo lo que pasa es que me interesaba antes aclarar. Yo tengo varias novelas situadas en el presente y en el pasado. No, para mí nunca ha sido incómodo, al contrario. Lo que pasa es que yo voy siempre al siglo XX mirando hacia atrás. Voy siempre sabiendo lo que me llevó hasta aquí. Por eso todas mis novelas tienen siempre esa memoria, esa clave, ese misterio, ese secreto, ese dato que está, es el pasado donde hay que encontrarlo. I just got an invitation through the mail. Your presence requested this evening, it's formal, a top hat, a white tie, and tails. Nothing now could take the wind out of my sails. Because I'm invited to step out this evening with top hat, white tie, and tails. Oh, I'm putting on my top hat, tying up a white tie, brushing off my tail. Dedica sabotaje a Lorenzo Pérez Reverte,
exacto. Soldado de la República que fue a la guerra, tú dices, cuando tenía 16 años, regresó con 19 y murió antes de cumplir los 22. Ahí tienes otra historia, ¿eh?
Cierto, sí. Bueno, pero a mí no me traumatiza tener tíos que estuvieron en la guerra. Es, todos tuvimos tíos en la guerra, tíos, abuelos, padres.
Ya,
todos,
pero,
todos.
Pero yo, al leer la dedicatoria, pensaba, qué historia, ¿no? Porque fue a la guerra a los 16 años, un crío, imagínate ahora un crío de 16 años a la guerra, volvió con 19, imagínate todo lo que pudo ver, todo lo que se pudo traumatizar, ahora que tenemos a los chavales en una burbuja, ¿no? Y murió antes de cumplir los 22.
Sí, fue herido, era republicano, soldado republicano, fue herido en un pulmón en una batalla y después al terminar la guerra salió de un baile sudando, agarró una neumonía y como tenía el pulmón tocado por la herida, pues murió al poco tiempo.
Pues qué vida, ¿no?
Bueno, pero fue una vida intensa. Era un chico, era un chico especial. Era, según me han contado, yo nunca lo conocí. Claro, era, le gustaba la adrenalina. Fue voluntario a la guerra. En fin, era un chico con y por eso, digamos, por eso a la hora de crear a Falco, pues decidí que iba a haber un pequeño vínculo sentimental con él.
Sabotaje tiene varios escenarios, pero primordialmente nos lleva al París de los años 30, una ciudad en ebullición donde conviven, pues, fugitivos, espías, intelectuales, pero todos parecían en ese momento estar un poco ajenos a lo que se les venía encima, ¿no?
Sí, asombra cuando uno lee, para este libro evidentemente pues he visto muchas películas, he leído muchas cosas y sobre todo muchas memorias y testimonios de la época, de los años 30. Y asombra, digamos, la inconsciencia con la que la gente vivía, ¿no? No se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo en Europa, los fascismos, los nazismos, los comunismos, todo aquello estaba a punto de estallar y vivían en una especie, digamos, de sueño, de anestesia, un poco como estamos viviendo ahora,
sí,
por ejemplo.
Sí.
¿No? Yo a veces cuando no intento hacer paralelismos, nada más junto a una novela nada más, ¿no? Y uso una época como decorado, pero bueno, no puedo evitar pensar cuando miro alrededor que la actitud es la misma, ¿no? Esa inconsciencia, ese pensar que estamos a salvo cuando en realidad no estamos nunca a salvo de nada.
Ya. He tenido la sensación de que en el París de esa época todo el mundo espiaba a todo el mundo, o sea, se espiaban unos a otros.
Así es, sí. Ahí estaban pues esos republicanos, nazis, fascistas, todo el mundo. Ya digo, eran muchos intereses en juego, muchas ideologías cruzadas, mucho exiliado, mucho refugiado. Era muy fácil en aquel mundo tan complejo, tan variado, tan variopinto, tan abigarrado, moverse de esa manera.
Está claro que en el mundo del espionaje no se puede confiar en nadie, ¿eh? Y hay que cuidarse más de los amigos que de los enemigos, generalmente, sí, claro, porque confías en ellos y son los que te pegan la puñalada. Bueno, lo estamos viendo incluso hoy.
En la vida en general. ¿Eh? En la vida en general.
Pero eso, yo lo leí y digo, pero esto.
En la vida en general.
Fíjate lo que estamos viviendo. Falcó tiene muy claro que todos tenemos una retaguardia en alguna parte, algo que nos hace vulnerables, ¿no? Pero él es un hombre sin ideología, sin afectos, ya lo hemos dicho. ¿Eso garantiza su eficacia?
No la garantiza, pero la refuerza. Es decir, cuando tu cabeza está ocupada en salvar a gente, en preocuparte por gente a la que amas, algo, la que tienes afectos, cuando tienes sentimientos que te apartan del objetivo, eres vulnerable, claro. A mí me ha pasado cuando he estado por ahí fuera, cuando era reportero y estaba en lugares duros, ¿no? Pues Beirut, Sarajevo, no sé, ¿no? El no tener nadie tuyo allí, saber que lo que arde, hombre, arde el ser humano, evidentemente, y te duele, pero no es tu propio, o sea, tú, el más cercano a ti, te da un cierto distanciamiento profesional y te permite actuar con eficacia. Si los sentimientos te zarandean, no puedes hacer un trabajo. No puedes hacerlo.
En este oficio, los afectos son una enfermedad que a menudo mata, se dice en la novela, y es así. Él no cree en las casualidades, piensa que siempre son sospechosas. Pero me imagino, al leer a Falco, siempre me imagino lo que debe de ser vivir siempre en alerta, en estado de alerta, desconfiando de todo y de todos.
No es malo eso.
¿Tú crees que no?
No, yo creo que es un buen ejercicio.
A mí me parece horroroso.
Es una buena gimnasia. Yo creo que el sentirte en peligro, sentirte en territorio hostil, el tener enemigos, que los ves o que no los ves, saber que están ahí, te mantiene despierto, te impide que te duermas, te impide envejecer mal, te permite sobrevivir mejor, te mantiene dispuesto, bien en forma, ¿no? Te obliga a estar en forma. Creo que justamente es la paz, es la comodidad, es el relax, todo falso, porque en realidad nunca estamos en paz ni en comodidad real, es lo que hace que el ser humano se vuelva vulnerable.
¿Cada uno es su propia suerte, Arturo?
A menudo sí, no siempre exactamente, pero es cierto que nosotros hacemos mucho por ellas. Cuando nos lamentamos, bueno, a menudo somos nosotros, son nuestras decisiones, ¿no? Y también es verdad que hay que arriesgarse, ¿no? Hay una cosa que está clara, que es que como de aquí no se moja, no saca peces. O sea, que hay que jugársela. A veces, hombre, cuando tienes 60 años y una familia y cuatro hijos, pues es difícil. Pero cuando tienes 20 años y cuando dicen, tengo 20 años, digo, chico, pues échate al mundo, juégatela, te puedes equivocar, no pasa nada. Tienes todavía 10 años de margen para...
A los 20 años tienes un terreno para rectificar.
Tienes la obligación de jugártela, como han hecho otros, ¿no? Como hice yo, como han hecho otros. Y eso es importantísimo. Entonces, bueno, lo que es que ahora parece que es que todo lo que... Es que hasta la palabra aventura, adrenalina, está mal vista. Parece que eso es... Que la aventura es de fascistas, ¿no? Que el salir de la comodidad y el jugártela y el equivocarte y el pelear parece que eso está mal visto, ¿no? Hay que ser todos con buen rollito y mecheritos y tal, y en plan, ¿no? no sé, la vida es muy dura. Ahí fuera hace un frío de narices, ¿no? Y yo creo que estamos creando generaciones de chicos que no están preparados para el frío que hace fuera. Y cuando viene el frío de verdad, cuando se va la calefacción, entonces la gente dice, ah, pero ¿qué ha pasado, no? Y se va a ir la calefacción, se va a ir sin duda, ¿eh? Se va.
Allô, 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 James, quelle nouvelle, absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle, que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
¿Qué te parece?
Me encanta el recorrido por la música de Falco. Lo que estaba pensando es una cosa, que es que cuando estamos hablando, que no he llegado a decirla, y es que a menudo cuando se va la calefacción,
cuando
la realidad llega de verdad, entonces a veces los Falcos, estos individuos tan mal mirados, esa gente para quien la violencia es algo cotidiano y diario y que no tiene remordimientos al dormir y tal, tras ejercer la violencia, son los que sacan las castañas del fuego. Aquí no, pero allí sí. Yo he visto, mira, te pongo un ejemplo, en Sarajevo, cuando empezó la guerra, había un delincuente llamado Yuka, que era un gángster, ¿no?
Sí.
Pues ese tipo, con su gángster, la gente acudió a él y fue él quien estuvo defendiendo parte de Sarajevo de los serbios, ¿no? Quiero decir que, bueno, que cuando la realidad llega, el orden de valores morales cambia. Y a veces los falcos son útiles, ¿no? Y son muy... Después los apartan, ¿no? Vale, chaval, ya lo has hecho, ahora me hago cargo yo. Pero en el momento crítico... Así que, bueno, yo en momentos de vida en los cuales es bueno tener un falco cerca. Yo he tenido falcos cerca en momentos adecuados y te aseguro que me alegro mucho de haberlos tenido allí.
En este libro aparecen personajes ya conocidos por los seguidores de la serie. Mi preferido es el de Betanzos, el almirante, o el jabalí, es el jefe del Servicio Nacional de Información y Operaciones, porque creo que sus conversaciones con Falco son memorables. A veces se me hacen cortas, Arturo. Bueno, digo, pero vamos a ver. Es que estos dos son fantásticos.
Bueno, es como el profesor y el alumno, sí. Insolente, el alumno insolente. Yo jugué siempre con... La idea era el profesor inteligente y tolerante y el alumno insolente y brillante, ¿no? Esa relación, quizá porque yo conocí chicos que de jóvenes eran así, y con sus profesores. Entonces he traído aquí esa relación, ¿no? La insolencia de Falcó, el cinismo de Falcó, el almirante, esa relación, disfruto mucho con ella. Y desde luego tú también lo hayas compartido.
Bueno,
la diversión.
Es que me encanta. Hay un momento en el que le dice, qué poca vergüenza tienes, le dice a Falcó. Has conseguido lo que pocos consiguen en la vida, aparentar exactamente lo que eres y que parezca que lo aparentas. O sea, que es sí. Verdad, conseguir eso tiene mucho mérito.
Disfruto mucho de esos diálogos, sí, eso. Cuando me pongo con ellos y me pongo en lugar de ellos, me lo paso muy bien.
Oye, uno de los personajes dice, entre bolcheviques, nazis y fascistas, el mundo se va a la mierda, que es más o menos lo que nos estás contando tú, ¿no?
Uh-huh.
Esa sería
es.
Un
Ahora,
poco...
ni bolcheviques, nazis ni fascistas,
ya, pero bueno.
Bueno,
el mundo se va a la mierda igualmente.
Pero esa es la diferencia, Pepa, es que antes había esperanza. Yeah. Antes, en los años 30, esas palabras, para gente honrada, todavía alguna de ellas, incluso para nazis, fascistas, comunistas, socialistas, anarquistas, esas palabras para algunos de ellos significaban esperanza. Ahora no, ahora sabemos que todo eso no funciona. Sabemos dónde condujo todo eso, ¿no? Y entonces el problema es que ahora tenemos problemas muy parecidos, pero ya no tenemos palabras que nos den esperanza. Yeah. Y eso sí que es muy triste y además es muy peligroso.
En esta novela, en Sabotaje, hay también personajes reales. Por ejemplo, Pablo Picasso. ¿Eh? Falcó tiene que impedir que Picasso pueda pintar por encargo de la República un enorme cuadro para su pabellón en la Exposición Internacional de París. Obviamente estamos hablando del Guernica. ¿Es verdad que Dalí también se ofreció para ese trabajo? ¿El dato este es cierto?
Sí. Uh-huh. Hombre, para esto antes me he empollado como te puedes imaginar todo cuanto es
pero
escrito sobre ello.
Me ha hecho gracia, ¿no? Sí, y parece que a Picasso le pagaron muy bien ese cuadro,
sí,
¿no?
Sí, pagaron 200.000 euros, 200.000 francos, que eran, pues eran, mira, era casi 10 veces lo que cobraba por un cuadro de los grandes. Era una pasta.
Era
un dinero, sí.
¿Y es verdad que el estudio donde pintó el Guernica también lo compró
también,
la República?
También, sí.
Ah, eso no sabía.
No recuerdo, no sé si fue comprado o alquilado, pero fue también un dineral lo que costó.
El Guernica parece hoy un homenaje, pues, sagrado al antibelicismo, ¿no? Y Picasso, un patriota idealista, pero nada es tan sagrado como parece.
No. vamos a ver, Picasso era, y sin duda era republicano, sincero y apoyado a la República. Pero también es cierto que cobró el cuadro. Es un hecho histórico, no es una opinión mía, es un hecho histórico.
Sí.
Basado además en todos los historiadores del arte que lo han estudiado y lo han demostrado. Lo que pasa es que, claro, hay grados de compromiso. Te pongo un ejemplo. Miguel Hernández era republicano y estuvo en el frente. Alberti era republicano y estuvo en la retaguardia paseándose con pistola por Valencia. Picasso era republicano, pero estuvo apoyando a la República desde París y nunca pisó España en la guerra. Es decir, que hay jerarquías.
Son maneras distintas de implicarse.
¿No? Sí. Pues claro, no todo el mundo es igual, ni todo el mundo hay que tratarlo con la misma, con el mismo respeto en ese sentido. Lo que no quita que Picasso sea un pintor inmenso y un gran, y un que por cierto en la novela está tratado, como has visto, con mucho humor y con mucho respeto.
Sí, efectivamente. Sí. Oye, ¿las guerras siempre acaban siendo patrimonio de los intelectuales, entonces?
No, se adueñan de ellas. Porque el intelectual tiene tiempo de hacer frases. El que está en la trinchera, en el agujero, insisto, yo recurro otra vez a mi experiencia personal, no tiene tiempo de hacer frases.
Digamos que los desgraciados son los que acaban en las trincheras.
Claro, los tíos Lorenzos y todos los que están allí, ¿no? Mientras que el que está detrás, el que está en Valencia pasándose con pistola o en el café o en Burgos o en donde sea, o en París o en donde, ese tiene tiempo de hablar, discutir en el café y de hacer teorías. Yo recuerdo siempre en Sarajevo cuando iban allí intelectuales a hacerse fotos, ¿no? Allí pasaban 3 días, hacían fotos y después a la vuelta escribían libros, alguno español, escribían libros sobre el conflicto de los Balcanes tras estar 3 días en Sarajevo.
Bueno, la misión de Falcó es doble, no solo debe destruir el Guernica, también tiene que convertir a un afamado intelectual comunista, a Leo Ballart, que luchó en la guerra española, en un traidor. Esto es un poco complicado, pero bueno,
es Malraux,
ahí está Malraux.
Lo que pasa es que yo no podía usar a Malraux porque yo quería manipular el personaje, entonces tenía que tener la libertad que me daba un nombre ficticio, pero es Malraux, sin duda.
Hay un personaje que, sin estar presente en la novela, planea constantemente sobre ella, que es Eva, Eva Nerepa, la espía soviética con la que Falcó se midió en la segunda entrega de la serie y que además le dio nombre, ¿no? Yo creo que Eva demuestra que estamos en una época en que el rol de la mujer empezó a cambiar de alguna forma.
Sin duda.
¿No?
Y en los años 30 más, las mujeres pagaron un precio muy alto además por su implicación, todas ellas, en todos los bandos, en todas las partes, en todos los países, pagaron precios muy altos, muy altos. Y cualquier recorrido por la historia de la época te asombra el número de mujeres heroicas, mujeres duras, mujeres realmente con fe y que pelearon por aquello en lo que creían y pagaron, como he dicho, precios altísimos.
Estamos en esa época especial y estamos en un momento en el que aparece en la novela una mujer que yo creo que de alguna forma libera uno de tus sueños ocultos, que es Marlene Dietrich. ¿Uno de tus sueños ha sido besar a Marlene Dietrich?
Sí, lo era. Es mi momento favorito además en la novela.
Bueno, y otro un poco menos romántico, pegarle una paliza en un baño a Ernest Hemingway, que en tu novela se llama Gatewood. O sea, no tiene nada que ver, pero
son mis dos sueños. Si yo con Hemingway, aquí como escritor es magnífico, lo admiro muchísimo, pero como persona era muy fanfarrón, le tenía ganas. Y a Marlene Dietrich también le tenía otra clase de ganas, también se las tenía. Así que decidí en una escena que perdió es mi favorita en la novela, juntarlos a ambos y que Falcó estuviese con los dos.
Me encanta porque al final las novelas te permiten hacer esas cosas que, es como tú decías.
Para eso escribo novelas.
Está muy bien.
Habéis hecho un buen trabajo de...
He estado subrayando todas las referencias musicales, para que veas, lo tengo todo subrayado.
Una música magnífica.
Mira, cuando hay música lo marco de esta forma, marco la página de esta forma y marco el tema. Y entonces es más fácil encontrarlo, pero al pobre realizador, al pobre Javi Soto lo vuelvo loco, porque digo, toma, música... Para Arturo Pérez Reverte, dice, ¿todo esto? Digo, hombre, es que el libro tiene una banda sonora que se lo merece. My heart is almost breaking while I say, a good man. It's so hard to find, you always get that other kind. Just when you would think. El almirante habla de Franco como un militar puro y desprovisto de imaginación que solo quería ganar la guerra y asegurar su poder personal. ¿Tú crees que era así?
Bueno, eso opina el almirante.
Ya, yo te pregunto si tú opinas como el almirante o no.
Yo creo que Franco era poco imaginativo, era un militar absolutamente de piñón fijo, y que era poco imaginativo, sí. Creo que el almirante hace una adecuada definición de lo que era en ese momento Franco.
Bueno, en cambio hay otros personajes de los que se dice su mirada ardía en fuego patriótico, mirada fanática y peligrosa. ¿Qué peligrosos son esos fanatismos realmente, ¿no?
Pero en mi novela, ¿el individuo eso de alguien?
Sí, de alguien. No recuerdo de quién lo dices, pero me llamó la atención esto de que la mirada patriótica, fanática y peligrosa, me llamó la atención, porque sí, dije, efectivamente.
Sí. No, es que los fanatismos son, claro, es que es peor. Alguien no fanático es reconducible, negociable, conversable, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero un fanático o lo matas o lo dejas, no hay término medio.
Varias cosas que curiosamente siguen de rabiosa actualidad. Atención a esto. Para ti solo es verdad lo que favorece al partido y falso lo que lo perjudica. Haces como tanta gente allí, no importa el bando, se creen las atrocidades del enemigo y niegan las de los suyos.
Eso le dice Eddie Mayo, que es Lee Miller en realidad, a Bayard, que es Malraux. Sí, así es. Sí,
pero
es.
Que sigue siendo una gran verdad.
Siempre ha sido así. Pero ahí no me invento de nada, es decir, no son palabras mías. Sino es únicamente, así era.
Es
y
la
así,
constatación así de, sigue que, siendo. De que nada cambia, Arturo.
Lo que pasa es que hay una cosa que en España es especialmente intensa, que es que la negación absoluta de virtudes para el adversario y la ceguera absoluta ante los defectos del bando propio. Eso es muy, o sea, eso que en todas partes ocurre, en España es especialmente intenso, mucho. ¿Por qué? Razones complejas, historia no viene aquí a cuenta, razones muy complejas, ¿no? Pero es cierto. Jamás, yo una vez hice un artículo sobre la División Azul, una vez contando la batalla de Krasnivor, y decía que habían luchado con mucho valor, lo cual es cierto, fue un combate heroico de la División Azul. Lo fue independientemente de la ideología de quien estuviera allí, ¿no? Bueno, te puedes imaginar. Ya. ¿Cómo dice usted que son valientes unos nazis? Dime usted, también las SS eran valientes. ¿Qué dice usted? ¿Pero cómo se le ocurre eso? Claro, no tiene nada que ver. No puede ser un asesino y ser valiente, ¿no? En valor. Ese tipo de cosas, ¿no? El negar completamente, eso es muy español.
La autocrítica no existe. Nadie piensa, a mejor esto, con lo que tú decías, no todo es blanco ni negro, ni azul ni rojo. Ahí puede haber un término medio.
Y eso tiene mala solución porque eso se hace en los colegios. Y los colegios eso no se está haciendo.
Ya. ¿A ti te importa que haya tanta gente que te odie?
No, también hay mucha gente que me quiere mucho.
Bueno, ya lo sé.
Y que me lee.
Pero que cuando dices Arturo Reverte, algunos ya, solo con el nombre, van a dar.
Ya, y otros van, y otros sonríen, y otros dicen bien.
Es verdad.
Esto es así. En la vida hay que caminar, y cuando uno camina, pues hace de todo. Hace amigos y hace enemigos, pero esto es así. Y al que no le guste, bueno, pues ya está. Pues cada uno tiene su territorio. Pero es mejor tener amigos y enemigos y moverte que no tener a nadie que ni te quiera ni te odie y estar encogidito en tu conchita en el rincón sin moverte por no molestar.
Por si acaso.
Claro.
Bueno, primero Falco, después Eva, ahora Sabotaje. Entiendo que todos los títulos de la serie tendrán una sola palabra. ¿Eso es queriendo o ha sido sin querer?
No, ha sido queriendo. No sé, por darles un tono diferente, por marcar la serie con su carácter. No sé si habrá más Falcos o no, pero de momento, si hay más, tendrán una sola palabra o espero poder encontrarla.
Te he oído decir últimamente que antes se podía escribir con más libertad. ¿Está en peligro?
Yo escribo con más libertad. Yo escribo con toda libertad.
Tú escribes con toda libertad, pero por eso hay mucha gente que te odia.
Pues quizás sea por eso. Yo escribiendo 25 años esos artículos. Mm. Pero ¿sabes qué pasa? El problema no soy yo. Yo estoy, digamos, yo ya lo tengo claro. Lo mío está definido. Yo pasé la línea y estoy ahí y mis lectores me leen y tal. Pero hay autores jóvenes, hay periodistas jóvenes brillantísimos. Algunos de ellos son muy amigos míos. De todo tipo de color, bueno, no, incluso la gente que es muy de izquierdas y teóricamente es aplaudida por lo políticamente correcto, ¿no? Que no se atreven a expresarse, no se atreven a escribir sobre ciertas cosas porque le va a venir encima la sanción social en el acto, ¿no?
Es terrible.
Y eso está haciendo que se retraigan y entonces talentos enormes van a desaparecer, no van a tenerse a florecer a causa de esto.
Bueno, precisamente en abril decía Maricruz, publicaste Los perros duros no bailan, una novela que narra las aventuras de un perro en un mundo perruno mucho más, no sé, mucho mejor que el humano, ¿no?
Sí, bueno, mejor no. A mí los perros me parece que tienen más virtudes los perros que los seres humanos, pero bueno, eso requeriría otra entrevista para hablar de perros.
Nuestro mundo, como dice Arturo Pérez Reverte, nunca deja de estar en guerra. Y ahí estamos nosotros luchando. Por cierto, te voy a pedir algo.
Pide.
El verbo itinerar, diles a tus compañeros de la academia.
No está itinerar.
Y yo creo que debería estar, porque si tenemos itinerante, pues a lo mejor itinerar. Yo digo, este programa hoy no itinera. Claro, eso no está en el diccionario, no significa que no sea correcto, pero igual que metimos escuchante, podríamos meter itinerar.
Sí, no, es que, pero ten en cuenta que la academia tiene una capacidad limitada, como todo en la vida, y no puede meterlo todo.
Yo ayer dije, he utilizado el verbo itinerar, que no existe, pero mañana le digo a Arturo a ver si puede hacer algo.
Pero es legítimo, o sea, está bien construido, es como frigorizar, no existe, pero está bien construido, o plastiquear el mar, no existe, pero está bien, lo que está bien construido, pues puede utilizarse perfectamente.
Perfecto,
o sea, y un día a lo mejor la academia lo admite o no lo admite, pero bueno, pero ahí está. No hay que cortarse para esas cosas.
Vale, pues me lo quedo y lo uso. Porque como somos un programa itinerante, pues itineramos. Y no quiero tener un problema yo con ese verbo. Voy a acabar con la cita de Somerset Maugham, que aparece en este libro. Para nosotros Maugham, pero bueno. Dice, es asombroso que los seres humanos que viven tan poco tiempo se esfuercen en causarse mutuamente tantos dolores. Estoy tan de acuerdo.
Es una gran verdad. Estamos 4 días y nos pasamos no más de la mitad de ellos acuchillándonos mutuamente.
Ya, y lo hemos comentado, mira, desde que entrevistamos al general Ballesteros en Segovia, en su tierra, algo que él decía, ¿no? Hemos tenido la suerte, ayer lo comentaba también, hemos tenido la suerte de nacer aquí, en un lugar privilegiado, donde las libertades están garantizadas, donde la sanidad está garantizada, donde la comida está garantizada. Y nos buscamos los problemas nosotros solitos.
Pues te aseguro que nos daremos cuenta cuando lo perdamos.
Qué penica.
Y lo estamos perdiendo.
Arturo Pérez Reverte, la última entrega de Lorenzo Falcó, la última aventura de Lorenzo Falcó, se llama Sabotaje, está editada por Alfaguara. Siempre es un placer conversar contigo, Arturo. Así
gracias,
que vuelve cuando quieras.
Gracias.
A lo sumo, dentro de un año, si estoy aquí, que
estarás,
nunca se sabe.
Espero que estés, estarás, si llevas ya demasiado tiempo.
Tenemos una cita siempre el 4 de noviembre.
Bien, lo pondré en mi agenda para el año que viene.
Exactamente. Un besito.
A ti,
muchas gracias.
Muchas gracias, gracias.
I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek.